Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 24 de septiembre del 2014, aunque esta frase deja de ser novedad. Hoy también tenemos fútbol. Esta noche se juega el grueso de la jornada 5 en primera, a las 10 de la noche juega el líder, el Barça, en la Rosaleda ante el Málaga, buscando la quinta victoria. Luis Enrique sigue con las rotaciones, se han quedado fuera de la lista Mathieu y Dani Alves, sí están en la convocatoria Neymar y Rakitic, que han recibido la alta médica. También a las 10, Granada, Levante y Sevilla, Real Sociedad. Y a las 8, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao, Eibar, Villarreal y Almería, Atlético de Madrid. Último partido de sanción para el Cholo Simeone. Además, partido importante para el Atlético, después de la derrota en Atenas en la Champions y el empate ante el Celta en la pasada jornada, con los pitos al Cholo Simeone, o mejor dicho, los pitos al cambio del Cholo Simeone, dando entrada a Griezmann. Estos seis partidos hoy en una jornada trepidante que vamos a vivir en Carrusel Deportivo a partir de las 8 menos 20 anoche. Ya sabéis que el Celta ganó al Deportivo de La Coruña en el derbi gallego, con Sergio, el portero del Celta, convirtiéndose en héroe, parando un penalti a Mendujanin en el minuto 88 y dándole por tanto los tres puntos a su equipo. El Celta del Toto Bericho, que se coloca de momento quinto en la tabla con 9 puntos. Los mismos, por cierto, que el Real Madrid. La verdad que el equipo de Ancelotti empieza a mostrar una cara bien distinta, podríamos decir. Ayer el Madrid ganó 5-1 al Elche, jugando bastante bien al fútbol. Es verdad que Claude Gómez ayudó un poquito a los blancos, pitando un penalti a Marcelo, que no fue en la primera parte, pero el Madrid aún así fue superior. 4 goles de Cristiano Ronaldo y 1 de Bale le dieron la victoria al Real Madrid. Cristiano, que ya lleva 9 goles en esta liga. Una auténtica máquina, posiblemente hoy por hoy el mejor futbolista del mundo. Ahora mismo el Bernabéu está rendido al portugués, pero en su momento, acordaros que también fue pitado.
Bueno, este molesta la estructura del Real Madrid, porque este no es bueno para el equipo del Real Madrid. Los pitos siempre hacen aquí en el Bernabéu, como pasó del tiempo de Zidane, Ronaldo, yo también, Hugo Sánchez, que no lo merece. Ya juega 15 años por el club y no merece ese tipo de cosas, porque es un gran profesional y una grande persona.
Ejerciendo de capitán anoche Cristiano Ronaldo en el larguero, los pitos van contra la estructura del club. Casillas lleva 15 años y no merece estos pitos. Bueno, hay que decir que ayer no hubo pitos a Casillas, más que nada porque no jugó. Debutó Keylor Navas en partido oficial con el Real Madrid, no tuvo demasiado trabajo el costarricense, y en principio este partido solo fue para activarle y que cogiera minutos, porque en principio, Javi, Casillas juega el sábado ante el Villarreal, ¿no?
Esa es la decisión de Ancelotti. El próximo sábado a las 4 en Villarreal, el Madrigal, jugará Iker Casillas.
Aunque anoche le preguntaban a Carlo Ancelotti y no quiso dejar nada claro.
Ah, lo vemos sábado, así que tenemos el tiempo para hablar otra vez de este tema.
Precisamente con esta decisión del cambio en la portería, ¿no cree que ha vuelto a poner a Iker Casillas en el centro de mira del público?
No lo creo.
En el caso de la portería de Iker Casillas, ¿cuánto en su decisión importan los pitos del Bernabéu?
Nada, cero
patatero, dice Carleto. El sábado saldremos de dudas, aunque como venimos contando, Iker Casillas jugará de nuevo titular en el Madrigal. Fuera del fútbol, tenemos en marcha la crono individual masculina en el Mundial de Ciclismo de Ponferrada. A las 3:36 sale el último corredor, el alemán Tony Martin, y supongo que habrá salido, estará a punto de hacerlo el español Jonathan Castroviejo. Vámonos a Ponferrada. Iño Marquinel, muy buenas.
Muy buenas. Lleva 10 segundos encima de la bicicleta Jonathan Castroviejo, que acaba de salir para afrontar estos 47 kilómetros de recorrido. Ya más tiempo lleva el otro corredor español, Marc Lirizar, que participa en esta contrarreloj individual, que como decías tiene un gran favorito. No es otro que Tony Martin, que busca su cuarto maillot arco iris consecutivo de la especialidad. Saldrá a las 3 de la tarde y 36 minutos. El día es magnífico aquí en Ponferrada. ¿Cómo andamos de público? Micrófono inalámbrico de Pidal, muy buenas.
Hola, Íñigo, hola a todos, muy buenas. Bueno, con menos público del esperado, se espera mucho público para el fin de semana en la prueba ruta, sobre todo el domingo en profesionales, pero hoy hay gente en la salida, hay gente en la línea de meta y un poquito menos en el circuito.
Nelson Oliveira, el corredor portugués, está marcando el mejor en registro, 57 minutos y 47 segundos, pero desaparecerá de esa posición de privilegio según vayan saliendo y acabando, lógicamente, los mejores, los grandes especialistas en la crono.
Pues quedamos atentos, gracias Íñigo, gracias Edu. Hay 36 al gran favorito, que es Tony Martin. Evidentemente, con cualquier novedad, volvemos a Ponferrada con los enviados especiales de la cadena SER. Y quiero que escuchéis un sonido de la conversación que mantuvimos anoche en el larguero con Toni Nadal y con la capitana española de la Davis, Gala León.
No me parece normal esta elección que pase por delante de distintos jugadores que han tenido un currículum más brillante que el de Gala y que conocen, porque están inmersos dentro del tenis masculino, pues lo conocen bastante más. No es nada más.
Es no, y yo sigo opinando que sigue siendo tu opinión, que es muy respetable, que es muy lógica para ti y para la gente que piense como tú, y habrá otra gente que sin embargo el cambio le guste y que todo lo demás pues le parezca fenomenal.
Pues Toni Nadal diciéndole abiertamente a Gala León que había personas más preparadas para el cargo, Gala León asumiendo la opinión de Toni Nadal y ahora a esperar qué tal le va a España. En principio, el estreno de Gala León sería ante Rusia en julio, justo después de Wimbledon. A ver qué tal nos va. Son las 3 y 11 y empezamos esto que se llama Ser Deportivo. Vamos a empezar en Málaga, y es que busca el Barcelona la quinta victoria en 5 partidos de liga, es decir, busca el pleno, el equipo de Luis Enrique. El partido es a las 10 de la noche en la Rosaleda. Hola, Edu Polo, líder, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues bien, pendientes de qué hace el Barça de Luis Enrique hoy. De momento continúan las rotaciones.
Sí, las rotaciones, el Quinelucho, como hemos bautizado entre la prensa a esta lotería del día de partido por la mañana, para saber quién viaja.
¿Cómo has dicho, que no te he escuchado?
Quinielucho.
Ah, el Quinielucho.
No por darle, no un tema despectivo, sino porque la quiniela de Lucho, que nadie se piensa aquí.
Vale.
Era, antes con el Guardiola era la Lotopep, ahora hemos pasado al Quinielucho. Esta mañana han quedado fuera Mathieu, al cual elogiaba ahí ayer Luis Enrique, titular hasta ahora, ha jugado todos los minutos en Liga, hoy queda fuera. Y también Dani Alves, que vuelve a quedar fuera de la convocatoria. El resto viajan todos los disponibles, porque Rafinha sigue sin estar recuperado, además de Vermaelen, Masip y Luis Suárez, que está sancionado. A ver cuántos cambios presenta el once. Alguno va a haber obligatorio, sobre todo ese lateral derecho, donde en principio volverá a entrar Montoya, a no ser que apueste por Douglas. Y en el eje, en el cual Piqué, el otro día estuvo en el banquillo, porque va a volver a ser titular. Arriba se esperan pocos cambios, es posible que entre Munir, veremos si por Neymar o por Pedrito, que el otro día fue titular. Y el resto más o menos el equipo ya de Gala, para buscar esta quinta victoria consecutiva, para seguir con los números inmaculados hasta ahora, 11 goles a favor, ninguno en contra, y seguir pues liderando la tabla con comodidad, como han hecho hasta ahora.
Oye, en la portería, que esto siempre es noticia, ¿va a haber cambio? ¿Va a seguir Bravo?
En principio va a seguir Claudio Bravo, es la sensación que da. Jugó Ter Stegen en la Champions, el otro día volvió Claudio Bravo y no parece que vaya a haber ningún cambio, así que en principio va a seguir el chileno, que lleva 4 partidos y todavía no ha encajado ningún gol, aunque también es verdad que prácticamente no le han disparado a puerta.
Enfrente está el Málaga, que viene de empatar en campo del Español.
Sí, llevó un inicio de temporada un pelín irregular, ha ganado solo un partido, ha empatado 2, perdió otro, solo ha marcado a balón parado, no acaba todavía de convencer el modelo Javi Gracia, aunque no le van mal las cosas. Tiene la duda de Antunes en el lateral izquierdo y se aferran al técnico, porque la temporada pasada Javi Gracia con Osasuna fue el único que fue capaz de no perder ni contra Atlético de Madrid, Real Madrid, ni contra el Barça en el Sadar. Por lo tanto, el año pasado se ganó la etiqueta de Matagigantes, quiere mantener la gestión con el Málaga. Y veremos si lo consigue o no lo consigue. De momento, 3 goles a favor solo y, como te digo, todos a balón parado. Es una de las asignaturas pendientes de este Málaga.
Ese Málaga-Barça a las 10 de la noche en la Rosaleda. Por cierto, Edu, en 46 minutos juega Luis Suárez y Vermaelen en un partido con el Barça B. ¿Esta vez se va a poder ver el partido o no?
Sí, esa puerta cerrada para el público, pero abierto para la prensa en un campo de la ciudad deportiva. También lo va a televisar la televisión del club. Es un encuentro que juega el Barça B frente a la selección de Indonesia sub-19. Era un partido que tenía previsto el Barça B por un tema comercial, de los indoneses les interesaba y pagaban. Y finalmente Luis Suárez le dijo a Luis Enrique que quería jugarlo. Vermaelen le va bien para coger minutos, aunque no tiene alta médica, así que los dos van a jugar. En el caso de Vermaelen, ha de debutar con el Barça, aunque sea con el Barça B. Y además les vamos a poder ver, así que sabremos cómo está el uruguayo. Hoy se cumple, hemos dicho, tres meses del mordisco a Chiellini. Le queda un mes justo de sanción. Y a ver si Vermaelen, después de este partido, pues ya puede recibir alta médica y entrar en las convocatorias del primer equipo.
Muy bien, gracias, líder. Un abrazo.
Hasta luego.
A las 10 de la noche, como decíamos, este Málaga-Barça en la Rosaleda. Pero no va a ser el único partido hasta ahora. También a las 10 se enfrentan en el Pijuán Sevilla y Real Sociedad, Santi Ortega.
El Sevilla busca continuar su racha espectacular de resultados en las últimas semanas con el cuarto triunfo consecutivo en el campeonato. Volverá Beto a la portería, es la intención que tiene Emery. Sergio Rico al banquillo y algún cambio posiblemente en la línea de ataque, aunque Vaca seguirá siendo titular. Enfrente llegó Barrasate, la Real Sociedad con algunos problemas en las últimas semanas y un técnico que empieza a ser cuestionado. También confirma a Zubicaray en la portería. Así que a las 10 de la noche, con arbitraje de Mateu Laoz, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Real Sociedad.
Sevilla-Real Sociedad, gracias Santi. Y Málaga-Barça, también a las 10, Granada-Levante. Enrique Árbol, última hora, muy buenas.
Hola, buenas tardes. El Granada es uno de los equipos más en forma del campeonato, es quinto clasificado, está invicto y si gana va a completar el mejor inicio de toda su historia en la primera división. Rochina no va a estar, se ha lesionado, se ha caído de la convocatoria. Si va a estar, el Arabi seguramente en el 11 titular. En el Levante todo lo contrario, está muy deprimido el conjunto de Mendilibar. Ha dicho el técnico que seguramente va a haber cambios en el 11 titular. Todavía no ha anotado un gol en lo que va de liga y es el farolillo rojo de la clasificación. Mendilibar tiene bajas importantes como la de Iván López, Rafael Martins, Juanfran y Nikos. Partido 10 de la noche, pita Álvarez Izquierdo en los Cármenes, Granada-Levante.
Gracias, Enrique. Son los tres partidos efectivamente de las 10 de la noche. Antes, a las 8 de la tarde, otros tres encuentros, entre ellos el del Atlético de Madrid en Almería. Ya está por allí Hugo Condés. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Partido raro para el Atleti en un campo en el que nunca ha ganado en primera división y después de los tropiezos en Atenas y el empate con el Celta de Vigo, que si los pitos al cambio de Simeone, en fin, partido raro, ¿eh?
Sí, sobre todo es un partido complicado por lo que dices, por la semana extraña que ha tenido el Atlético de Madrid de máxima exigencia, hay que recordar que no ha perdido en la Liga, aunque sí en Calchamme contra los Olympiacos, pero esos pitos el otro día en el Calderón, bueno, pues se ha estado hablando bastante después del empate ante el Celta de Vigo, y además, como dices, visita un campo maldito, no ha ganado nunca en Almería, así que no es la mejor plaza para evitar esa, bueno, pues esas pequeñas discrepancias que ha habido en los últimos tiempos, y encima con el telón de fondo Rubiano, que es jugar contra el Sevilla el sábado, recibir a la Juve en tres semanas y visitar Valencia. O sea, fíjate el calendario que tiene el Atlético de Madrid de no sacar el partido de hoy. Sin Mandzukic, a pesar de que hoy se ha hecho una foto con la máscara advirtiendo que está preparado para jugar contra el Sevilla, hoy no va a estar Mario Mandzukic, es la baja del Atlético de Madrid, que en principio va a apostar por Griezmann y por Raúl García, que parece que va a dar descanso a Gavi y que va a volver siquiera en el lateral izquierdo. Son las novedades en el conjunto rojiblanco. El Almería, que confía en esa buena racha de resultados que tiene ante el Atlético de Madrid, no tiene lugar bien en la izquierda, y la otra gran baja es la de Tomás, el mediocentro que está cedido por el Atlético de Madrid, y esa cláusula del cagazo, así la llamo, tuyo lo respeto, no va a poder jugar en el centro del campo del conjunto almeriense.
Le he preguntado a Edu Polo, te pregunto a ti también, en la portería hoy no hay cambio, ¿jugamos ya?
Pues ya, hoy jugamos ya. Vale. El cambio del otro día nos sorprendió a todos, pero hoy creo que no hay dudas y jugamos ya.
Y esto de los pitos está cogiendo, yo creo que un poco más importancia de la que tiene. Se pita una decisión a un cambio que a la gente no le gusta. Lo que pasa que las palabras ayer o el tuit ese que hizo el jefe de prensa de Simeone, yo creo que me enreda un poco más el asunto.
Yo creo que si revisas el timeline del jefe de prensa de Simeone, lleva 7-8 meses dejando mensajes, que precisamente el mensaje que han empezado a sacar los medios de comunicación ha sido en la semana en la que el Atlético decidió esos pitos en el cambio. Yo desde el lunes lo venimos diciendo, los pitos son al cambio, el cambio lo decide evidentemente Simeone, pero los pitos son al cambio, no al entrenador, que tiene el máximo respeto a la afición atlética. Eso sí, ya después del año pasado, Rubén, en el que el Atlético de Madrid gana la Liga y juega la final de la Champions, se le decía a los jugadores que la gente se acostumbra muy rápido a lo bueno, que iba a ser una temporada muy exigente y muy difícil la siguiente. Ellos lo reconocían, que les gustaba la presión y que les gustaban ser un equipo importante. Bueno, pues ahora se tiene que asumir eso, ¿no? Si empatas contra el Celta en casa, el público te exige porque quiere ver al Atlético lo más arriba posible. Pero no hay que perder la calma porque, insisto, el Atlético no ha perdido todavía en la Liga. Que eso, en los últimos 20 años, lo hubiera firmado el Atlético de Madrid prácticamente en todas las temporadas.
Desde luego, en eso estamos de acuerdo. Almería, Atlético de Madrid a las 8 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Gracias, Hugo.
Un abrazo grande.
Y a esa misma hora también se juega a las 8 el Rayo Vallecano Athletic de Bilbao, dos equipos que vienen de perder la pasada jornada. José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
Creo que Valverde se va a dejar de rotaciones. Y en el Rayo, ¿qué tiene pensado Paco?
Bueno, pues tiene pensado hacer cambios también, ¿eh? Es un partido necesitado porque el Rayo solo tiene 2 puntos y el Athletic Bilbao 3, así que querían empezar la temporada mucho mejor y necesitan estos 3 puntos ambos equipos. Como tú decías, Valverde se va a dejar de experimentos, va a dejar los 6 cambios que hizo ante el Granada, que perdió en casa 0-1 en San Mamés, y va a volver Gurpegi y Laporte en la pareja de centrales, y parece que también Beñat y Miquel Rico va a ser la pareja de mediocentros titulares, y arriba, como siempre, Aristaduriz. En el Rayo no ha dado todavía convocatoria a Paco Jiménez, ha convocado a todos los jugadores disponibles, salvo a Maya y Cobeño, que están lesionados en el estadio. Antes del partido hará esa lista de 18 y podría descansar Roberto Trasorras, que tiene una costilla fisurada. Volverá Aquino a la banda derecha, se perdió el partido en el Madrigal por contrato, y la duda está en la delantera, a ver si Leo Battista o Manucho o Pereira, uno de ellos se va a jugar un puesto en el 11. A las 8 empieza el partido, pita el andaluz Melero López.
Sí, señor, y nos queda por repasar el encuentro entre el Eibar y el Villarreal. Roberto Ramajo, que contamos, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel, buenas tardes. La sorpresa y la confirmación de este comienzo de liga se ven las caras esta noche en Ipurúa. Un Eibar debutante en primera, pero que se ha ganado el respeto de todos en solo 4 jornadas, y un Villarreal que demuestra que no es casualidad que todos le vean como candidato europeo. Los técnicos echan flores, Garitano Marcelino.
Es uno de los equipos que más me gusta a mí.
Creo que viene organizado, tremendamente intenso, te exige mucho.
En el Eibar, Lillo ocupará el hueco dejado en el lateral derecho por el lesionado Bóveda. Didac Pilá y Lekic debutan en la lista, pero de inicio estarán en el banquillo. Y en el Villarreal, Cani podría quedarse fuera para jugar con 2 puntas y dar entrada al argentino Vieto. La cita arranca a las 8 y Pulva no se va a llenar. Arbitra el cántabro Teixeira Vitienes.
Gracias, Robert. 6 partidos hoy, los acabamos de repasar. Muy pendientes hoy de ese encuentro del Barça en Málaga y el del Atlético de Madrid en Almería. Y todo lo vamos a contar esta tarde, cómo no, a partir de las 8 menos 20 en Carrusel Deportivo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
No sabes ni una palabra de inglés, excepto fútbol, penalty, offside, hooligan and United. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
El País te trae El País de Música. Una colección inédita de lo mejor de nuestra música, con más de 350 canciones de los últimos 50 años remasterizadas con la última tecnología. La colección definitiva de libro CDs que recoge lo más sobresaliente de nuestra música y cómo se hizo. Y en cada libro CD, una cuidada y minuciosa selección de canciones confeccionada por expertos y periodistas musicales que analizan cada tema y cuentan en cada volumen su proceso de creación. El País de Música. Medio siglo de oro de artistas y canciones. A partir del domingo 5 de octubre, cada entrega por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Rojo, azul, blanco, negro, amarillo, verde. Sea cual sea tu color, está en Carrusel Deportivo. Este miércoles, Almería Atlético de Madrid, Eibar Villarreal, Rayo Athletic, Sevilla Real Sociedad, Granada Levante y Málaga Barça. A partir de las 8 menos 20, una hora menos en Canarias, dirige
Jesús Gallego.
Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. El fútbol a todo color. Cadena SER. I like us better when
we're... Hemos hablado de los partidos de hoy, de los 6 encuentros que se juegan esta tarde en primera. Ayer, como os decía antes, el Celta le ganó al Depor en el derbi gallego con ese paradón del guardameta Sergio para el Celta. Le sacó el penalti a Mendu Yanin en el minuto 88, así que se convirtió en el héroe del partido. y además la victoria del Real Madrid 5-1 ante el Elche. Hola Javier Herráez, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Buen partido del Madrid, yo creo, y Arramendi de ancla, sin Benzema, los 4 goles de Cristiano y sin Casillas, porque anoche jugó Keylor.
Es el dibujo que quiere Ancelotti, yo creo que está cogiendo ya, ha dado con la tecla, va a jugar 4-4-2, al menos los partidos que él crea que son complicados. No es que ayer el Elche fuera un rival de primera mano, pero sí quería probar lo que al final le salió muy bien, y es que el equipo juega más arropado, mete en las bandas a Isco y a James. Isco estuvo extraordinario, Isco es un escándalo de futbolista.
Sí señor, partidazo del malagueño.
Es increíble que pueda estar en el banquillo, pero hay que reconocer que a veces baja mucho el pistón y Ancelotti lo deja fuera de del equipo inicial. En punta Cristiano, que es una bestia, es increíble de Cristiano Ronaldo, y además ayer con chispa, ya con más rapidez que por ejemplo en Coruña, y además allí marcó tres golazos. Bueno, hablamos de un jugador superlativo, y Gareth Bale, que va a la suya, es un espíritu libre, pero que al final también marca goles, así que el equipo estuvo muy arropado. Keylor Navas sin calificar, ese punto C punto, como dirían los periodistas de LAS, no tuvo trabajo, la verdad. Un penalti, no la pudo hacer nada porque se tiró muy bien, pero no la pudo atajar. Y luego otra jugada en la primera parte, así que por ahí no pudimos evaluar lo que es Keylor Navas, que es un grandísimo futbolista, que no tiene la culpa de que haya rotaciones, todo lo contrario, para él le viene muy bien, pero veremos cómo va a diseñar el futuro en la portería Carlo Ancelotti. Yo ayer contaba que me parece que es mucho mejor que se defina, si no le gusta Casillas, como ha demostrado que no le gusta, que ponga Keylor Navas, pero esa rotación en la portería creo que no es bueno, porque para mí es un puesto de confianza. Yo no entiendo lo de rotaciones en la portería, ni en el Madrid ni en ningún equipo, y si no le gusta a Iker, insisto, pues nada, que ponga a Keylor Navas. Por lo demás, todo buenas noticias, el equipo más arropado, y parece que da con la tecla. Benzema era el eslabón más débil y se rompió en la delantera.
¿Y esta tecla la va a seguir combinando Ancelotti en los próximos partidos? O sea, lo de Benzema fuera y dentro Yarra, otro centrocampista, ¿lo va a seguir manteniendo o fue ayer el partido del Elche una probatura?
Y cuando no esté Yarra y esté Kedira, pues Yarra o Kedira. Y a veces en vez de Isco jugará Modri. Y si no está bien James, mete a otro jugador ahí. Pero la idea es partido complicado o inicio de encuentro 4-4-2, y luego ya siempre podrá volver al 4-3-3, pero claro, se le rompía el equipo por el centro del campo. James no está habituado a defender, aunque corre como un león, la verdad es que por ahí no se le puede decir nada al jugador colombiano. Y Kroos y Modri son dos pivotes reconvertidos. Ni Kroos era pivote en el Bayern ni en la selección alemana, ni Modri era pivote en la selección croata ni tampoco en el Tottenham. Pero bueno, se han reconvertido, pues son jugadores de mucha calidad. Así que el 4-4-2 creo que va a ser lo que más equilibre al equipo y lo que más seguridad dé al Real Madrid. Además, así gana a Cristiano por el centro y a Bale por la izquierda. O sea, es que mata a dos pájaros de un tiro. Yo creo que vamos a ver muchos partido de Madrid con esta alineación o esta idea de equipo que ayer transmitió Ancelotti.
Muy bien, y como estábamos contando, el sábado a las 4 en el Madrigal jugará Iker Casillas, por lo menos a esta hora de la tarde de este día 24 de septiembre. Y vamos también a Ponferrada, a esa crono individual en el Mundial de Ciclismo. Íñigo Martínez, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues te cuento, quedan 5 corredores tan solo por tomar la salida. El próximo en hacerlo va a ser Adriano Malori, el italiano del Movistar, ganador de la última etapa de la Vuelta Ciclista España. Recordamos que Tony Martin, el gran favorito, lo hará a las 3 de la tarde y 36 minutos. Cuento rápidamente, en línea de meta, el mejor tiempo sigue siendo el de Nelson Felipe Santos Simoes Oliveira. Nelson Oliveira, que ha marcado 57 minutos y 47 segundos. En cuanto a los españoles, bueno, no son buenas noticias. Los dos han pasado ya por el kilómetro 12, donde Marc Leiriza es quinto, perdón, a la espera de que pasen los grandes hombres contra el crono, mientras que Jonathan Castroviejo es duodécimo. Estaba bastante por debajo de sus posibilidades. No sé si ha crecido o no el ambiente ya en esta línea de meta aquí en Ponferrada. Edu Pidal, micrófono inalámbrico.
Sí, un poquito más en la línea de meta, esperando ya la llegada de los corredores. Se va acercando mucha gente también para ver el final de Tony Martin, del alemán, el gran favorito hoy también con los españoles. Está a punto de entrar Marc Leiriza, lo hará aproximadamente en un cuarto de hora, y como tú decías, el papel de los españoles no es bueno. El objetivo era acabar entre los 10 primeros, vamos a ver si lo consiguen en esa clasificación final.
Pues lo tiene realmente complicado, por no decir imposible, Jonathan Castroviejo. Marc Leiriza ahora mismo acaba de circular por el ecuador de la carrera, séptimo mejor tiempo, y no han pasado por ahí todavía los mejores, con lo que se va a escapar también entrar en el top 10 al corredor en guipuzcoano Marc Leiriza. Repito, en línea de meta el mejor registro sigue siendo el de Nelson Oliveira, el corredor portugués. Registro a batir, 57 minutos y 47 segundos. Lo van a batir seguro.
Seguro que sí. Oliveira de momento el más rápido, los españoles no lo están haciendo demasiado bien, y dentro de unos minutitos salen ya los favoritos, Tony Martins y Wiggins. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua, aunque evidentemente todas las apuestas son para el alemán, que podría ganar su cuarto mundial consecutivo. 3:30, esto es Ser Deportivos. Oh, 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 oh.